Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es el Día de la Sagrada Familia y hemos podido escuchar el mensaje del Papa Francisco que nos vuelve a recordar esas tres palabras, permiso, gracias y perdón dentro de la familia. En Barcelona, en la Sagrada Familia se ha rezado mucho por el próximo sínodo y en Madrid más de 150 familias comienzan su labor misionera. Un domingo apasionante que ahora mismo les resumimos. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Fiesta de la Sagrada Familia.
¿Qué tal, Álvaro? Pues fíjate, ayer hablábamos del Evangelio y hoy nos centramos en esta fiesta. Siempre el domingo siguiente al 25 de diciembre, dentro de la octava, es el domingo de la infraoctava y se celebra la Sagrada Familia. Qué mejor que recordar que el prototipo de las familias del mundo, que es Jesús, José y María, en el hogar de Nazaret, en Belén, en todos los momentos, pues siempre viviendo y siendo esa escuela de aprendizaje para todos. Luego después también estos días tenemos otras celebraciones, como el día 31 para terminar el año, el Papa San Silvestre, que tuvo que hacer frente a diversas herejías, y por fin también, por recordar algo también importante, el día 1 de enero con el que empezamos el año, es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que para muchas veces la gente enseguida decimos, es día de Año Nuevo, sí, es Año Nuevo, pero lo que celebramos es una solemnidad y además mariana con el cual termina la octava de Navidad. Los días siguientes hasta Reyes y después hasta el bautismo son días también de Navidad, pero ya fuera de la octava, con lo cual no tiene esa envergadura de esos primeros días. A seguir bien y a pasar buenos días de Navidad también dentro de esta octava.
Igualmente.
¿Qué tal, Álvaro? Pues
termina este año 2013, un año muy centrado en la ternura del Papa Francisco. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Decía un escritor francés que la vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo que se debe o no olvidar. Con las puertas del nuevo año abiertas de par en par para recibirnos con la mejor de sus sonrisas, pienso que haber podido disfrutar de los recuerdos que han completado el puzzle de nuestra vida durante todo este tiempo ha sido vivir dos veces. Porque a pesar de los malos momentos o de los tragos amargos que han teñido de sabor agridulce, algunos de los 365 días que hemos dejado atrás, ¿quién no ha sido feliz con días y escenas inolvidables en su memoria y corazón?
Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
¿Cómo no pensar en ser felices si hasta el mismísimo Papa, que Dios nos ha regalado este año, nos ha animado una y otra vez a hacer ruido?
Quiero que la iglesia salga a la calle.
¿Cómo no dar gracias ante este Papa que con o sin papeles en mano nos ha enseñado a seguir a un Dios que no se cansa de amarnos, de mirarnos con ternura y de perdonarnos?
Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. Por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús.
Es el Dios de los niños y grandes, de los jóvenes y abuelos, de los sanos y enfermos, y especialmente de aquellos que entre tanto ruido perdieron hasta la voz.
Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos.
¿Y cómo no dar gracias y mirar este nuevo horizonte que Dios nos vuelve a regalar?
No se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús.
Ha A veces nos visitarán la enfermedad, el dolor o la prueba, pero solamente en esa guerra podremos aprender a salir siempre vencedores. Revistámonos para el año que está a punto de entrar de la alegría que solo da un padre bueno, y no tengamos miedo de la ternura. Todo un Dios se hace pequeño solo para ti, solamente para que estés a su lado y solamente para hacerte feliz.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Comenzamos con el saludo que el Papa Francisco hacía a los fieles de Barcelona y Madrid, entre otras ciudades.
Rivolgo un saluto speciale ai fedeli che sono collegati con noi da Nazareth, Basilica dell'Annunciazione, dove si è recato il segretario generale del Senodo dei Vescovi. Da Barcellona, Basilica della Sagrada Famiglia, dove è andato il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Da Loreto, Basilica Santuario della Santa Casa. E lo stendo a quelli radunati in varie parti del mondo per altre celebrazioni che vedono protagoniste le famiglie, come quella di Madrid.
Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz día de la familia a todos.
Feliz día de la familia. Hombre, hoy, como no, el Ángelus centrado en la familia. No podía ser de otra manera.
Sí, además el Papa explicaba que Dios ha querido nacer en una familia humana, ha querido tener un padre y una madre, y después contaba que ellos también son prófugos, fueron prófugos, tenían dudas, tenían incertidumbres. Hoy millones de familias, recordaba el Papa, tienen que salir huyendo también, inmigrantes, refugiados, exiliados. Jesús ha querido pertenecer a una familia que ha experimentado la dificultad, así decía el Papa. Y por eso, mirando a la Sagrada Familia, nos inspira la simplicidad de vida, una familia que es comunidad, amor y reconciliación. Y decía de nuevo el Papa esas tres palabras que son el secreto de la familia duradera: perdón, por favor y gracias. Después del Ángelus, una oración compuesta por él y un saludo que, como hemos escuchado, Loreto, Nazaret y Madrid.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo y feliz día de la familia.
A ti un abrazo, adiós.
Y precisamente comenzamos nuestro recorrido por lo ocurrido en España, en Barcelona, donde esta mañana se vivía la misa en la Sagrada Familia. Carlos Ramírez.
Aquí en Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia se ha abarrotado con más de 3.000 fieles que han llenado el templo para seguir esta Eucaristía, que se iniciaba recordando que en un día como hoy, en el que se celebra la familia, debemos acordarnos especialmente de la que es la familia de referencia, la de Nazaret. Se ha destacado su fortaleza, su fe y su entrega, y todo ello a pesar de las dificultades. Y ese es precisamente el mensaje que ha querido trasladar en su homilía el arzobispo Vicenzo Paya, el presidente del Pontificio Consejo de las Familias, que ha presidido esta Eucaristía. Pedía seguir ese ejemplo de la familia de Nazaret, superando las adversidades, a pesar de que el contexto no siempre nos lo ponga fácil.
Que la familia de Nazaret sea el icono que miramos para hacer que nuestras familias sean más firmes en el amor y construyan con más fuerza un mundo de justicia y de paz.
Monseñor Paya, que ha hablado en castellano y también en un perfecto catalán, ha recordado que el amor de la familia no debe solo quedarse en casa, que tiene que enfocarse en todas las direcciones porque la sociedad lo necesita, porque la familia, ha dicho, es su cuna.
El amor que se debe vivir en nuestras familias no queda limitado a las paredes de casa. Jesús nos enseña cómo amar. Por eso Jesús era el verdadero tesoro de la familia de Nazaret. María y José se fijaban en cómo amaba Jesús y se dejaban guiar por el amor de Jesús.
Junto a Monseñor Paya, el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha copresidido la misa, le ha entregado un obsequio como muestra de agradecimiento, una reproducción del templo de la Sagrada Familia, y es que, según ha dicho el propio Monseñor Paya, es la basílica más bonita del mundo, aunque decía bromeando, eso sí, que solo después de la de Santa María de Trastevere, de la que él mismo fue rector.
Y en Madrid, cientos de familias han sido enviadas a la misión. Durante su homilía, el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, mostraba lo que es la familia cristiana.
No hay otro lugar de la experiencia y de la existencia humana donde se pueda encontrar quien pueda consolar, aliviar, ayudar eficazmente y alentar generosa y animosamente a los enfermos crónicos, a los terminales, a los que han perdido el puesto de trabajo, a los desocupados sin expectativas de empleo en tiempo previsible, a los solos, a los jóvenes que han embarrancado sus vidas en el alcohol, en la droga, en el sexo salvaje, que no sea en el ambiente cercano, acogedor, tierno y comprensivo de la familia. Naturalmente, de la familia en la que la fidelidad mutua, vivida y mantenida con la fuerza del amor cristiano, ofrece brazos abiertos, casa y hogar.
También tuvo palabras de reconocimiento para tantas familias que están ayudando a superar la crisis. Sin ellas sería imposible.
En esta dura y persistente crisis por la que atraviesan todos los países europeos, la familia cristianamente constituida está demostrando una vez más, en una dificilísima coyuntura histórica, su insuperable e insustituible valor para la solidaridad y la paz social. Aunque no sean solo las circunstancias de extraordinarias contrariedades económicas, sociales y culturales con las que han de enfrentarse, sino con algo mucho más complicado y costoso, humana y espiritualmente, con un clima de opinión pública y de medio ambiente ciudadano en el que prima una concepción de la vida personal caracterizada por la transitoriedad, como gusta expresarse el Papa Francisco. Ni siquiera el don de la vida se entiende como definitivo e inviolable, y por lo tanto tampoco el don del amor.
Más de 150 familias han sido enviadas a territorios de misión. Esto les decía el cardenal Antonio María Rocco Varela.
Comunicadla y transmitidla en familia y familiarmente a todas las personas y a todas las familias vecinas y lejanas, incluso más allá de vuestras fronteras y de nuestras fronteras. Sed familias misioneras.
La Navidad es ternura y esperanza. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En la recientemente publicada entrevista al Papa Francisco del periodista Andrea Tornelli en La Stampa, el Papa nos dice que la Navidad nos habla de la ternura y de la esperanza, porque Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Y por eso nos dice, no tengáis miedo de la ternura. ¿Y qué ocurre cuando los cristianos se olvidan de la esperanza? Se pregunta a sí mismo el Papa. Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura, se vuelven una iglesia fría que no sabe dónde ir y se enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas, mientras la sencillez de Dios te dice, sigue adelante, yo soy un padre que te acaricia, tengo miedo. Cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y de acariciar. El periodista le pregunta al Papa por la relación entre Navidad y un mundo en el que también hay mucho sufrimiento y miseria. La respuesta del Papa es nítida y tremenda. Lo que leemos en los Evangelios es un anuncio de alegría. No hace consideraciones sobre el mundo injusto, sobre cómo pudo nacer Dios en un mundo así. La Navidad no fue una denuncia de la injusticia social, de la pobreza, sino un anuncio de alegría. Todo lo demás son conclusiones que sacamos nosotros, algunas correctas, otras menos y otras más ideologizadas. La Navidad es alegría, alegría religiosa, alegría de Dios, interior, de luz, de paz. Pero donde el Papa desborda es cuando contesta la pregunta por el sufrimiento de los niños, que para él es la pregunta religiosa por excelencia. Me viene esta imagen. En cierto momento de su vida, el niño se despierta. No entiende muchas cosas, se siente amenazado. Empieza a hacer preguntas a su papá o a su mamá. Es la edad del porqué. Pero cuando el hijo pregunta, luego no escucha todo lo que le tienes que decir y te acorrala con nuevos porqué. Lo que busca, más que una explicación, es la mirada del papá que le da seguridad. Frente a un niño que sufre, la única oración que me viene es la oración del porqué. Señor, ¿por qué? Él no me explica nada, pero siento que está viéndome. Entonces puedo decir, tú sabes por qué, yo no lo sé, y tú no me lo dices, pero me ves y yo confío en ti. Señor, confío en tu mirada. Este Papa nos está descubriendo algo. La herida más grande de nuestro mundo no es el relativismo, sino la soledad. Y por tanto, la crisis que padecemos no solo es una crisis de valores, sino una crisis de Dios.
Lo Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es Navidad, tiempo de sueños, de alegría, de esperanza, de celebración, de familia. Y la familia de COPE, gracias a ti, cada día es más grande. ¡Feliz Navidad!
Cristina López Schlichting.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
Berti te regala 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Berti.com. Seguros para gente despierta.
En Nigeria los seminarios están llenos, pero necesitan tu ayuda para su sostenimiento.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 91-725-9212.
Consigue con ABC el regalo ideal para los más pequeños. El peluche Jesucito de mi vida. Pulsa su mano y reproduce las oraciones de siempre. Jesucito de mi vida, el Padre Nuestro y el Ave María en 6 idiomas. Además, graba tu propia oración o mensaje. Llama ya al 902-334-555 y llévatelo por solo 29,90 € con ABC.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 € y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos vivido la fiesta de la familia en Madrid y ahora queremos hacer balance de lo ocurrido. Está con nosotros Javier Cremades, delegado de Actos Públicos de Madrid. Javier Cremades, muy buenas tardes.
Hola, encantado de estar con todos vosotros.
Simplemente queríamos llamarle para decirle enhorabuena, que bien ha salido todo.
Pues ha salido todo muy bien, gracias a Dios, sí. Es que habíamos encargado, al hombre del tiempo le habíamos forzado de que nos mandara un día estupendo.
Bueno, el cardenal Rocco Varela hablaba, por ejemplo, en su homilía de la cultura de la tristeza, y hoy las familias cristianas han vencido a esta cultura de la tristeza por goleada.
Claramente, claramente. Decía, ha citado un libro de Bonjour Tristesse, famoso tristemente, pero creo que hoy hemos escrito el Au revoir Tristesse. O sea que hoy ya es bienvenida a la familia, bienvenido el plan de Dios sobre la humanidad, y realmente ha sido un espectáculo, padres, abuelos, nietos, bisnietos, esto, miles y miles y miles de personas, ha sido una maravilla.
¿Cómo se encontraban las familias, sobre todo las que se van de misión? Porque ahí tienes una mezcla de nerviosismo, de ilusión, de esperanza, un poco de todo.
Pues yo creo que el Espíritu Santo da fortaleza, porque claro, Estaban todas presumiendo, pues yo me voy a Laos, yo me voy a Camboya, yo me voy a China, etc. O sea, es una cosa que realmente se ve que Dios pone en los corazones las decisiones grandes, pero Él es el que ayuda después a cumplirlas, ¿no?
Porque además siempre se piensa en los misioneros como religiosos o sacerdotes o quizá laicos, pero claro que son familias las que quieren devolver lo que ellas han recibido. Esto, bueno, ya hay muchas, pero quizás novedoso.
Es novedoso, sí. Creo que se retrotrae un poco a los primeros cristianos cuando iban llevando a Cristo por ahí, que tampoco había tantos sacerdotes ni misioneros, claro, y eran los mismos cristianos. A veces cuando les perseguían en Roma y tenían que salir, ¡pumba!, por donde dejaban un reguero de cristianos, porque la alegría es que es tan contagiosa, la alegría es genial. Uh-huh. Y luego hoy ahí pues estaba todo el mundo ya desde primera hora, habían llegado, pues no sé si son 500, 600, 800 autobuses de todas partes de España, de Europa y de otros sitios, llegaron ya estos días pasados. Y ha habido pues también un buen montón de sacerdotes confesando sin parar.
Y las 33 horas de oración.
Las 33 horas en la carpa, que yo creo que ha sido un espectáculo de maravilla, porque claro, es que si Dios no nos ayuda, estamos perdidos. Entonces yo creo que todos esos amenes al cielo llegan, y han sido unas 40.000 personas o por ahí las que han podido pasar por la carpa a lo largo de las 33 horas. Teníamos que decirle a la gente que el Señor estaba muy contento de que ellos estuvieran ahí, pero también estaría muy contento si dejaban el sitio para que entraran otros, porque ya no se cabía. Entonces había una Sagrada Familia abajo, que todos los niños le daban un beso a la Virgen o al niño o a San José. Ha sido una cosa estupenda, sí, gracias a Dios.
Pues una demostración de cómo las familias cristianas podemos vencer esta cultura de la tristeza, esta crisis y todo lo que se nos ponga por delante, con la ayuda del Señor.
Orvar tristeza, adiós tristeza, llega Cristo y nos devuelve la sonrisa de fondo a todos nosotros.
Javier Cremades, delegado de Actos Públicos de Madrid, muchísimas gracias y enhorabuena otra vez. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos y gracias porque ha rezado mucha gente a través de la COPE.
Sí, y seguro.
Las oraciones de todos llegan. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
A la huella, José y María, con las faldas heladas, barros y ortigas, a la huella.
Nos vamos, como no, cuando va terminando el domingo, hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo te gustó esta canción, eh?
Hombre, me recuerda a ti, yo no sé por qué me recuerda a ti.
Hombre, la voy a decir, qué linda canción de Ariel Ramírez y Félix Luna. Uno de esos clásicos de la Navidad porteña. ¿Qué año tuvimos, Álvaro, eh?
Sí, sí, termina el 2013, qué suerte tuvisteis allí, ¿no?
Hombre, bueno, vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes. La primera, vos sabés, Buenos Aires cambió de arzobispo.
Sí, algo de eso sabía, sí.
Sí, ¿no? El arzobispo esperaba retirarse en una casa de sacerdotes, ya tenía reservada su, el arzobispo Jorge Bergoglio, tenía reservado su cuarto, todo, pero bueno, fue convocado a una reunión en Roma y se tuvo que quedar como sumo pontífice. Pero pasaron otras cosas, por supuesto. Una que yo asocio mucho a la elección, esta gran elección del primer papa latinoamericano, es que Panamá celebró este año los 500 años de la primer diócesis en tierra firme americana. La diócesis de Santa María de la Antigua fue un año de júbilo, actos, celebraciones. Es una noticia que nos permitió justamente contemplar que el camino de la Iglesia en América es un camino ya muy maduro. Por supuesto, tuvimos la gran fiesta de la fe, que fue la Jornada Mundial de la Juventud, una jornada que va a ser recordada, como todas en realidad, por la alegría, por el lanzamiento misionero, pero nos permitió a los latinoamericanos tener la visita del Papa, la primera de Francisco como Papa. Dos latinoamericanos fueron canonizados este año, y esta es verdaderamente una noticia de mucho gozo. Se trata de Madre Laura, Santa Laura Montoya, misionera y educadora colombiana, fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, y otra religiosa, en este caso mexicana, la Santa Madre Lupita, María Lupita García Zavala, cofundadora de la Congregación de Siervas de Santa María, Margarita María y de los Pobres. También hubo beatificaciones, las repasamos este año, Niña Chica en Brasil, Beata Francisca Paula de Jesús, por supuesto, y el cura Brochero, el cura Gaucho, Beato José Gabriel Brochero, aquí en la Argentina. Pero, ¿qué tenemos por delante en 2014?
Pues no lo sé, porque el hombre propone y Dios dispone.
El hombre propone y Dios dispone. Seguramente será un año de agradecimiento a grandes personalidades de la Iglesia que ya van cumpliendo varios años, 78 años, me refiero especialmente a los arzobispos de La Habana y Santo Domingo, en algún momento llegará el año, el año que viene o luego, Dios dispone, pero también el Papa, ¿no? Pero Jaime Ortega y Nicolás Jesús López Rodríguez, ambos van a cumplir 78 años, es probable que en algún momento se designen nuevos arzobispos para La Habana y para Santo Domingo, dos personas de periferia, dos personas de diálogo, realmente serán muy importantes. Habrá un consistorio en este 2014, probablemente haya algún que otro latinoamericano, hay algunas sedes arzobispales que suelen ser cardenales, se verá, por supuesto, todo eso depende del Santo Padre. No parece que va a haber más viajes papales durante este 2014 a América Latina, quizá tengamos que esperar un par de años más. Alguna canonización anda en puerta, alguna beatificación, seguramente para que nos permitan seguir conociendo la gran estela de santos latinoamericanos que desde el cielo protegen y van a seguir protegiendo a este Papa, el primero de tierras latinoamericanas. Este año, Álvaro, será absolutamente inolvidable para la Iglesia en América Latina.
Pues seguro que sí, aquí lo contaremos. Esteban Pítaro, feliz año.
Un abrazo.
Un abrazo.
Feliz año a todos. Soy en COPE.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Marcio Ortega, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.